ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
Que recuperamos después de que la semana pasada Federer y Nadal nos quitaran la sección. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Señor director García, hola.
Hola, muy bien, hombre, se entiende, ¿no?
Hombre, era un momento muy...
A Corro le tenemos apuntado.
Sí, eso sí.
Le tenemos ahí anotado para la próxima vez.
Claro, porque si hubiera estado yo, Federer se hubiera retirado a las 2 de la mañana, no a la 1 y media. El partido hubiera terminado a las 2 de la mañana. Claro, porque hubiera dividido tiempo. Pero,
es verdad,
pero claro,
fue un momento histórico. ¿Eh?
Hombre, sí,
tanto, en el deporte universal, ¿eh?
Sí,
los tipos. De la mano al final, ¿eh?
Es verdad.
¿Te recordó alguna carrera que he visto yo, que no recuerdo, de entrar en dos ciclistas cogidos y que no entraba ninguno, entraban juntos, ¿no?
Sí, que eran compañeros de equipo y tal, sí.
Bueno, ha habido un momento muy emotivo, muy bonito y además un momento merecido para homenajear una carrera extraordinaria como la de Ferrer, claro.
Anda que no hay cosas de este.
Un caballero del deporte.
Sí, claro. Yo recuerdo,
fíjate. Y luego un jugador extraordinario, buenísimo. Buenísimo.
Roger Federer,
para mí, yo ya he dicho, para mí,
el mejor, hombre.
El que más clase ha tenido en una pista de tenis.
Sí, no parece que sudaba.
Sí.
Roger Federer.
Sí.
Además, revesa una mano.
Exacto, sí.
Con una calidad. La calidad era Roger Federer.
Por eso se lo perdonamos.
Claro. Y vale. Luego de las historias del boxeo que decimos, del deporte, que mucha gente ha hablado, de fíjate, incluso que lo han llevado hasta la política, que si la nueva masculinidad, que si lloraban y que se daban la mano. Recuerdo, por ejemplo, Simon Brown iba a pelear contra Maurice Blocker el campeonato del mundo del peso welter. El campeón y la estrella era Simon Brown. Y su amigo íntimo era Maurice Blocker. Y él no quería pelear con Maurice Blocker, salvo que habló con el promotor y que le iban a dar 3 millones de dólares a Simon Brown, y al otro le iban a dar 150.000, y dijo, no. Si a este le dan $1,000,000, que supone, por aquí estamos hablando hace mucho, que era una super bolsa, bueno, la mayor bolsa de su vida, entonces sí, porque nos soluciona un poco, la vida. Ganó Simon Brown, y si ve las escenas cuando le noquea y tal, nada más terminar el árbitro, se tira donde él, le agarra, está pero un buen rato abrazándole, dándole besos, porque era íntimo amigo, bueno, y siguen siendo íntimo amigos, vamos, ¿no? Entonces digo que esas cosas, y fíjate, del boxeo, ¿no? O sea, cómo cuando le agarra con un mimo, igual que cuando Roberto Durán, mano de piedra, fue a ver a su gran rival que tenía... Esteban de Jesús, que tenía sida, que no se acercaba a nadie, a alguien que tuviera sida. Y cuando le llamaron a Roberto Durán diciendo que es que su el que le primera vez Esteban de Jesús,
Jesús
lo
sí.
primero que hizo, y es una imagen que se quedaron todos sorprendidos porque era, atravesó todo y fue donde Esteban de Jesús y le dio un abrazo tremendo. Es decir, que en el deporte esas cosas no son nuevas.
Afortunadamente, que han existido siempre.
Un amigo mío, Luis Enríquez, se ha ido expresamente a Nueva York a hacer una entrevista a Guy Talese, que es uno de los tipos que mejor ha escrito de boxeo.
Sí,
bueno, y dijo que era extraordinario, como ha hablado. Y estaba tan al día que le dijo, hombre, ¿qué quieres que te lleve algo de España? Y le dijo el tipo, una camiseta de Carlitos. Del tenista.
¿De Alcaraz?
Sí, bueno, hombre. Carlitos, como le llaman.
Sí, Carlitos. Como él quiere que le llamen, además.
Sí, sí.
Y este movió Roma con Santiago y la consiguió en Alicante para no sé qué. Y le dijo, ay, tales. Pero es de verdad. ¿La ha firmado él de verdad? Sí, sí, claro, no te voy a traer esto, sea de mentira. Fíjate cómo está el día. Y dices, es que he estado viendo los partidos ahora, los de Nueva York.
¿Y tales cuántos años tiene?
90 para hacer 91.
Joder. Fíjate, qué bien. Oye, pues una referencia.
Bueno, no, y habla de boxeo continuamente, claro. Claro, que es lo que más le ha gustado. Y luego el famoso reportaje de Sinatra está resfriado, que es el que dicen que es el mejor que se ha hecho nunca del nuevo periodismo, que es que no habla con Sinatra, porque siempre le dicen, Sinatra no puede ahora, no, y salen sus hombres de negro, no, ahora tampoco. Pero está ahí decirle que sí, pero él ya lo sabe, pero sé qué, y está durante un mes y pico y no habla
consigue hablar con él.
Y saca el reportaje diciendo que Sinatra está resfriado. Por eso no pudo hacerlo el reportaje. Bueno, y lo de todos, Joe Luis, todo lo que ha escrito Gaitalese, ¿no? Y le dijeron eso. Había un tipo, que un seguidor tuyo muy grande, que era David Gistau, que te seguía, que te todo, y le habló de él. Y nos ha traído un libro dedicado para Luis Herrero y otro para mí, de Gaitalese. Muy bonito, ya os lo traeré. Pero una dedicatoria preciosa, exageradísima, ¿no? Porque, sí, porque... Y cosas muy bonitas que contó, que estaba muy dolido por el trato que se le hacía, casi dice, a uno de mi edad, que es a Woody Allen, que lo tienen arrumbado y que no hay manera de que le dejen tirar para adelante, ¿no? El movimiento este, sin haberse comprobado nada, sí. Sin dos veces a la Corte Suprema y que no ha ido. Y habló de que el periodismo de ahora no es el que había hace veintitantos años, que era... Que no hay libertad, que hay mucho más libertad en Europa. Ellos no pueden decir ya lo que piensan de ningún tema. Joder, es precioso. Y creo que sale en la red de ABC, que yo no puedo ver, .com, no sé qué, una cosa,
¿sí?,
de esas, que sí, está, sí, la entrevista íntegra y filmada en Nueva York, que luego se lo llevó a un restaurante, fíjate qué tío, debajo de su casa un italiano, y se metió un martini impresionante.
Así está, el 7 de febrero va a hacer 91 años.
Bueno, pues como lo he traído aquí, porque este, los tipos de deportes, estuvo en New Yorker un poco siguiendo a Liebling, escribiendo de deportes, en el New York Times haciendo combates de boxeo, y siguiendo...
Es que fíjate los que hacían boxeo. Bueno, aquí no nos podemos
quejar.
Norman Mailer, Liebling...
Breslin, eran todos. Bueno, aquí teníamos Alcántara, claro, Abadillo...
Alcántara y Abadillo.
Antonio Valencia, eran muy buenos estos también.
Bueno, que no, que
Relaño, que también ha sido,
¿verdad?
Claro.
Que se nos quedó, por lo tanto, el Golovkin-Canelo un poco lejos en el tiempo, pero sin analizar. Y no sé, pasadas dos semanas, ¿qué valoración podéis hacer? ¿Un poco decepcionados?
No, yo creo que fue una pelea estupenda para mí, que yo la estuve puntuando. Ganó 4 asaltos Golovkin, el primero, 10, 11 y 12. El resto... Los otros 8 seguidos los ganó Canelo, que mereció ganar, que estuvo mejor en todos los aspectos, más técnico, más inteligente, aguantó mejor. La edad yo creo que le vino muy bien, ¿no? Que claro, el otro está ya en 40 o 41.
Sin embargo, terminó mejor.
En cambio, al final, yo pensar, bueno, a ver si es verdad eso del segundo aire. Y el 10, 11 y 12, pero no le dio para dejarlo cao.
Estaba obligado a arriesgar un poco más, porque es que si no, el combate se lo iba.
Es que no pudo, yo creo que no le dejó
una dirección. Queda la duda esa que comentó Canelo, de que se va a someter a una cirugía, porque no tiene bien la muñeca izquierda o algo, con lo cual queda también un poco lejana su próximo combate. Pero también me gustó, o sea, que Canelo sigue siendo un hombre de retos. Primero que dijo cosas interesantes, ¿no? Primero, casi hilando con lo que hablábamos al principio, después de haberse dicho barbaridades, lo primero que fue es abrazar... Wow.
Fantástico,
al
final, los dos.
Sí.
Y el otro reconociendo
con las cosas que se habían dicho, sí, que sí. Bueno, una cosa sí. que lo iba a retirar, y bueno, paréntesis para decir que Golovkin continúa, dice que se encuentra perfectísimamente, o sea, que muchos hablan de que se ha llevado aproximadamente 25 millones de dólares, que el del banco suyo está contento, muy satisfecho, ¿no?, en cuanto ha recibido...
Ya son 25 millones de libras y de euros. Ya bueno, prácticamente... Ya, has visto la moneda, ya es igual, ¿eh?
En cualquier caso, mucha pasta.
Mucho.
Por 42 fijo para...
42
para
años.
El de Jalisco, que no está nada mal, 42 millones, ¿eh?
Toma ya.
Pero bien, bueno, ya. Golovkin que va a continuar, y Canelo dijo que él quiere volver a pelear contra
Bivol. Sí.
Que vamos a ver qué ocurre, porque tiene el 5
revancha.
De noviembre... Un peleón muy interesante.
Pues puede que sea, a expensas de lo que pase con los pesos pesados, si pasa algo, yo creo que es el combate...
Para mí el más bonito,
el más bonito.
Para mí el más bonito. Porque
estamos hablando de dos invictos.
Eso, el zurdo Ramírez, campeón supermedio, ya en el semipesado, es más grande, más brazo y largo que Canelo, un poquito más lento, y luego Bivol ya sabemos lo que es.
Pues, o sea, ya lo hemos visto.
Es una máquina, o sea, es un boxeador muy inteligente, está siempre bien preparado, y sabe, ya Dimitri Bivol sabe que ya está en la élite, que una victoria sobre el zurdo Ramírez le puede dejar tranquilamente ahí en stand-by, esperando, en un sofá, hasta que Canelo diga otra vez, porque ahí sí que se lleva...
Claro.
A mí me gustó mucho Canelo, porque demostró que era un verdadero campeón. También Golovkin lo es. Pero fue una pelea como... Si no eres muy aficionado al boxeo, te aburre, o te desanima, claro. Pero fue durísima. Sí. Yo creo que hay golpes que
estoy de acuerdo. Hay cosas que el director percibe que muchos aficionados... No perciben, pues, de verdad. Eso. Parece que la gente también lo que quiere...
son sangre.
Son las guerras, sí, guerras y tal. Sí. Guerras total. El otro día recordaba una pelea de Juan Manuel Márquez contra el Torito Díaz. Y claro, es que son unos esas guerras claro. que ha habido, que hay que huir, que también son las que te levantan. Ojo, también... muchos mexicanos dicen que a Canelo le falta esa victoria épica que es la que tuvo Julio César Chávez contra Meldrick Taylor.
Pero pasa una vez cada 20 años.
Eso es, que muchas veces es que no penetra en el corazón. Y digo, vamos a ver, si tenía todo que perder, yo le decía a la colega de ahí, digo, vamos a ver, si le llega a ganar Canelo por KO en el cuarto asalto, hubieran dicho que es que Golovkin está
estaba
listo.
Acabado. Claro,
está sí. listo, está acabado. Si le gana a Golovkin no te digo nada. O sea, es que Canelo ha entrado ya en decadencia, sí. se acabó entre
se cuando acabó Canelo,
se
sí.
le ganó Dimitri Bivol y un viejo Golovkin le vuelve a ganar. Joder, si no tenía ninguna...
No, nada que ganar y mucho
nada
que perder.
Que ganar. O, sí. sea, o sea, le ha ganado bien. Las dos primeras peleas fueron cerradísimas y esta, la tercera pelea, gana bien claramente, para todos claramente...
Canelo,
pues ¿qué quieres que haga, macho? Es que no lo
no,
sé.
Pero le ganó bien... ¿Cómo te digo yo? De inteligente a inteligente.
Claro.
Porque el otro, tú veías, el otro está boxeando muy bien, pero solo con la izquierda que comentabais vosotros, no, no le vale porque se le escapa. Pero luego intentó buscarle las vueltas, pelear de lado, todo, dio una clase, pero es que el otro era buenísimo. O sea, que Canelo, y más fuerte. Y entonces... el vigor que tenía en cada salto, el cuarto, el quinto, es que no podía. Pero no es que el otro estuviera malo, es que no puedo vencerte. No, claro. Y claro, yo creo que un desfondamiento acabando ya el noveno, el décimo, el otro hizo un esfuerzo tremendo, titánico, claro, Canelo. Claro. Y este sacó fuerzas de no se sabe dónde, claro. y empezamos a ser en línea, y empezamos a ser como la pelea que ganó al japonés.
Sí,
empezó claro, a ver si, ¿no? pero creo, este, el japonés no es Canelo. Pero empezó a boxear muy bien y perfilándose y pegaba. Pero el otro
y
aguanta.
Y le atacó y tal. Y entonces terminó muy bien, fíjate. Bueno, de hecho, Golovkin se habla que ahora...
116, ya... 112, dijeron algunos jueces. Luego yo tenía apuntado.
Otro, ¿no? Otros sí. los le vieron más justo, pero yo estaba también en 116, 116, 116, incluso 117, 111. O sea, porque ahí hay un round que está un poco... Pero bueno, perfecto, lo compro. El famoso 116, que es 8-4, ¿no? Pero que digo que Golovkin ahora ya tiene rival, que es el cubano Irislandi Lara, que es otro
pegador.
Magnífico boxeador. Va a hacer muy bien, pero ya tiene. Dice que quiere luego pelear con Charlo. O sea que tenemos Golovkin para
rato. No, pero es que como decía Jaime, es que ahora, en ese puesto donde estás, si quieres pelear, te pegas con números uno. Charlo este es para no verlo. Claro, es que ya lo que te toca es eso. Por eso hablábamos nosotros que en esa división, nuestro querido campeón Maravilla Martínez tiene que pensárselo muy bien, porque si lo que elige, como decía él, es uno de estos, este es un número uno. O es el japonés, o es el Charlo.
Lo peor para Maravilla es que ya no tiene demasiado tiempo para pensarlo.
No, ya no tiene tiempo para pensarlo. Los campeones, incluso fíjate lo que te digo, esos campeones no piensan en Maravilla. Estos de los que estamos hablando, con lo cual estamos hablando que Maravilla Martínez es un tío inteligente que tiene que buscar... si quiere esa última pelea, pero es una última pelea de gloria y de dinero. Y ahora mismo no, él no está en la ecuación de Golovkin, de Charlo, de Benavides, de Gane, no está.
Sí. Bueno, pues vamos a lo de... Antes que nada, que no se me olvide, el 7 de octubre, el sábado de la semana que viene, la cubierta de Leganés, porque la organiza mi amigo Jesús, hay una velada de Strength Fighters, de un torneo de A8 de K1, y además ya se pueden comprar las entradas en la cubierta de Leganés.
La,
o sea,
cubierta,
que
es un clásico
mítico.
De la careta del
torneo
programa.
8 de K1 por 25 euros se puede ir a verlo. Así que ya dejo ahí el recado hecho.
¿Ha visto títulos mundiales la cubierta de Leganés?
Hombre, y tanto. Hombre,
con Javi, casi nada.
Pues eso es el sábado que viene. Pero mañana tenemos una velada muy interesante. En este caso es en Alcalá de Henares.
No, en Aranjuez.
En Aranjuez,
en la Plaza de Toros de Aranjuez.
Con un campeonato de España muy bonito.
Sobre todo la vuelta de John Fernández. Sí. ¿No? John Fernández, aquí cuando recordáis, cuando hablábamos con Kiko Martínez, dice, es que yo no me puedo ir así. Yo necesito, bueno, pues John Fernández, chico, que medio desapareció con las expectativas y las esperanzas que teníamos puestas en él. Y entonces ya parece que está otra vez en línea de boxeador. Y va a hacer el Campeonato de España contra José Osado, el madrileño, pero sobre todo en la misma gala pelea ese puje que le hubiera gustado mucho a Manolo Alcántara, porque es malagueño y el apodo es La Esencia, Samuel Molina, que es muy bueno.
Qué bueno, pues, ¿eh? La esencia.
La
¿eh?
Esencia, Samuel, la esencia Molina. Pelea también, pero ya tienen firmado en Málaga el campeonato de España Samuel Molina, John Fernández, que eso es para ir.
Claro.
O sea, eso es para ir allá a Málaga a verlo en directo. Y pero claro, lo que decimos antes, lo mismo José Osado no está de acuerdo,
no está de acuerdo con que haya
estos,
ese combate, claro.
Con estos planes, y mañana le da un disgusto a John Fernández. O sea que la velada es muy bonita para que los aficionados se acerquen, la verdad. Porque
joder,
es una velada
para
en Aranjuez, Madrid, pues, toros,
para toros. Además va a mejorar el tiempo, va a hacer calorcito eso mañana, es, 28 o 30 grados por la mañana. Aranjuez. Está mi amigo Alex Tirado también, que pelea en esa, en esa velada.
O sea, es una gala buena, o sea, muy buena, diría yo, sobre todo porque es primero un campeonato de España que yo no recuerdo un campeonato de España malo. O sea, son siempre... Chicos, los dos quieren ganar. Pueden ser mejores o peores, pero que la estás viendo y dices, uff, qué tensión.
Y los campeonatos de España, que son supuestamente igualados, siempre dan mucho rendimiento.
Sí, sí,
y
sí, pero
suelen salir buenos combates.
Es que hay un campeonato de España, claro, que antes era, claro, campeonato de España, Folledo Galeana, llenaban las ventas.
Claro, no, que no había localidades. O sea, que las
30.000 personas. Y, dices, claro. Y campeonato de España. Y dices, pero bueno, y campeonatos de España que hemos visto, recuerdo también Castillejo con Redondo. Con Alfonso Redondo, el, bueno, eso era, bueno, que había un alfiler.
Lo tiró en el cuarto.
Sí, exacto.
¿Te acuerdas? Por cabo, sí,
sí. Castillejo.
Ahí, fíjate, con lo bueno que era Redondo. Ahí cuando yo
a Castillejo
y le dije al día siguiente a Manuel Alcántara, he visto un tipo que va a ser importante. Ah, sí, sí, porque a mí me fastidió al principio un poco, porque yo a Alfonso Redondo le tenía y le tengo mucho cariño, porque claro, es el que sale del crack y que rodamos, claro, con él, sí, en la película. Y bueno, yo era bien. Luego perdió también la aventura de Europa, ¿te acuerdas? En Alemania.
Pero fue el primer campeón de Europa, sí, que tuvo el boxeo español del peso welter.
Sí, sí.
Alfonso Redondo era muy,
muy,
muy
bueno, muy técnico, además.
Y pegaba. Sí, pero... Y era un buen, muy bueno, campeón de Europa, que puede...
Sí, como sí, dice, claro.
No las tragaba muy bien.
¿Eh?
No las
y tragaba. Sin embargo, lo que pasa que luego también, lo que hablabas un día de sí, los managers y sí, todo eso, claro, son boxeadores que en un momento determinado, yo le vi en el campo del gas,
sí,
no se me olvidará en la vida, en el campo del gas, con José Ramón Gómez Fouts.
Claro,
estaba
Gómez
invicto,
Fouts, claro,
y teóricamente ahí era el viejo campeón,
claro,
que era Gómez Fouts, contra
la nueva
estrella. Y le estaba dando una curra a Alfonso Redondo, a Gómez Fouts, de pantalón largo, pero Gómez Fouts, el asturiano, era valiente, supo pasar el mal trago, le cogió según y lo noqueó. Gómez Fouts a Alfonso Redondo. Y era un campeonato de España, que dice que yo es que no recuerdo decir, joder, ¿qué campeonato de España tan hago? No,
joder, la pelea con Castillejo fue fantástica. Uh-huh. Alfonso Redondo y Castillejo, menuda pelea. Un atractivo, ¿eh?
Pero
lo que dice.
Castillejo, este Redondo es que peleó contra todos. En Alemania le ganó a José Varela, que era un alemán de origen español, pero luego es que peleaba contra todo el mundo.
Pues mañana José Osado o Jonfer, uno de los dos será campeón de España del superligero en Aranjuez, así que hablaremos la semana que viene de ello. Jaime, que tengas una feliz semana. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, señor director.
Feliz semana.
Feliz semana.